Ah, hombre. Qué bueno que está usted hoy aquí. Y hoy voy a concluir la serie del Padre Nuestro. Durante 9 semanas hemos estudiado el Padre Nuestro. Es lo que Jesús nos quiso enseñar. Voy a hacer un breve, muy breve resumen. Quizás será bueno que pueda ver cada uno de los mensajes. Quiere recordarlos. Pero son 9 semanas donde hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una guía que el Señor Jesús nos enseñó para orar. Y quisiera que hoy lo leyéramos todos juntos. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 8. Quiero que todos lo leamos en la versión Reina Valera, si me ayudan en la pantalla para que quien no trae Biblia, vamos a leer en la versión Reina Valera. Quiero que leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Cuando ya lo tenga, dígame amén. Sí, saber que estamos listos. Ok. Vamos a leerlo a la cuenta de tres desde el versículo 8, todos. Una, dos, tres. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cómo debían de orar, les dio este modelo. Y es bueno que usted se aprenda esta oración de memoria. Lo que no recomiendo es que lo repita solamente como van a repetición, porque de hecho Jesús es el regaño que les hace. Ustedes no hagan como hacen los incrédulos, como hacen aquellos que solamente repiten oraciones y creen que por su vana repetición serán escuchados. Al contrario, cuando oren, oren de la siguiente forma y nos da algunos pasos que nuestra oración diaria debe de llevar. Recordando que hemos visto su paternidad, Padre nuestro, y comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, es una expresión de alabanza, de adoración. Paso número 2, recordando sus nombres. Sus nombres nos revelan su naturaleza. Hoy quiero que podamos orar por una de nuestras hermanas, se llama Edith, y ella está enferma. Y uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa, nuestro sanador. El Padre nuestro nos enseña en la parte que dice, santificado sea tu nombre. Nos ayuda a recordar que su nombre es santo y sus nombres que están en la Biblia nos revelan su naturaleza. Por ejemplo, si yo estoy pasando por escasez económica, uno de los nombres del Señor es Jehová Jiré, que significa mi proveedor. El tercer paso en esta oración es, venga tu reino. Nuestra oración siempre debemos de pedir que Dios, que el cielo gobierne mi vida, gobierne mi familia, que no sea yo gobernándome a mí mismo. El quinto paso, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y este paso es bien difícil porque normalmente queremos hacer nuestra voluntad y nos molestamos, nos enojamos cuando no se hace nuestra voluntad, cuando no se hacen las cosas como nosotros queríamos, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar. Y esta parte es bien difícil poder decirle, Señor, que se haga tu voluntad por encima de la mía. El quinto paso es, ya ahora estamos listos para pedir el pan diario. Nuestra oración diaria siempre debe de incluir nuestras necesidades materiales, emocionales, espirituales. Siguiente paso, perdónanos nuestros pecados o perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que en nuestra oración diaria debemos de incluir el pedir perdón por aquellas fallas, aquellas faltas que cometimos y también el pedirle al Señor que nos ayude a perdonar aquellos que nos han ofendido, y también nosotros pedir perdón no solamente al Señor, sino a quienes sabemos que les hemos lastimado o hemos defraudado. Siguiente paso es, líbranos de la tentación. Siguiente paso, lo vimos la semana pasada, líbranos del mal. Incluso en la semana, uno de nuestros hermanos me mandó una imagen. Me dijo, pastor, ¿qué cree que uno de mis compañeros toda la semana me estuvo insistiendo que me fuera con él? Él va a su trabajo, va en motocicleta toda la semana. Y justamente fueron unos días, creo que era donde se había quedado sin automóvil. Y le estuvo, y dice que algo dentro de él sintió que no tenía que ir con su compañero. Y me manda la foto al siguiente día, me manda la foto de un accidente. Tuvo su amigo, tuvo un accidente en la moto, y Dios me libró. Estaba a punto de irme con él. Ese día me iba a ir con él, pero algo me hizo sentir que no debería de ir con él. Y mandó la foto del accidente que tuvo su amigo. Y es una realidad, les digo, es que es una realidad. Cuando usted y yo oramos y pedimos que el Señor nos libre del mal, es una realidad. No es solamente una ilusión, no solamente hablamos, oramos al aire. El Señor literalmente, y yo les comenté algunas experiencias que he tenido con respecto a esta parte. Y vamos a finalizar, y siempre cuando vamos a terminar una llamada con alguna persona que tiene mucho tiempo que no hemos visto, o lo último que le quieres decir a una persona es como, puedes olvidar todo, pero que esto no se te olvide. ¿Y cómo termina el Padre Nuestro? Termina en el versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ese es el título el día de hoy. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. De hecho, me encantó que nos dirigieran una alabanza que precisamente declaraba esto. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder. Esto es una doxología. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina el Padre Nuestro como comienza, porque el Padre Nuestro comienza con una exaltación, una alabanza, una adoración a Dios. Y termina de la misma forma, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esta parte es una doxología. ¿Qué es una doxología? Bueno, voy a explicar un poquito, un contexto cultural. Los padres de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y los primeros cristianos no tenían una Biblia como ahora usted y yo la tenemos. Usted puede traer su Biblia, incluso ahora la podemos tener también acá en el celular, ¿verdad? Actualmente cualquiera puede tener una Biblia, ya sea física o incluso en el celular. Yo le animaría que cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia impresa, su Biblia física. Lo importante es el mensaje, no que dice, pero si usted puede hacer ese esfuerzo, ese hábito de traer su Biblia física, va a ser muy bueno. Pero cualquiera hoy puede tener una Biblia. En los primeros cristianos no era así. La Biblia no es solamente un libro. La Biblia es una colección o es una biblioteca de muchos libros, más de 60 libros. Que se escribió en un periodo de aproximadamente 1500 años. Tiene más de 30 autores de distintos oficios. Algunos carpinteros, algunos doctores, algunos que trabajaban en el gobierno, de muchos herreros, de muchos oficios, de muchas profesiones. Pero no era un solo libro. Entonces, tenían solamente rollos, más tarde se fue. De hecho, la Biblia es el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad. Allá en la invención de la imprenta con Gutenberg, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Pero los primeros cristianos no tenían una Biblia. Entonces, ¿cómo hicieron los padres de la iglesia para enseñar la Biblia, enseñar verdades bíblicas a través de las doxologías y a través de los credos? Los credos eran una serie de repeticiones que cada vez que se reunían, lo repetían. Esto era para que verdades, principios bíblicos, la mayoría hablan de la Trinidad, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Hay distintos tipos de credos y eran simplemente cosas que los padres de la iglesia querían que los cristianos aprendieran, retuvieran. Entonces, cada vez que se reunían, lo repetían. También tenían algo que se llamaba doxologías. En la Biblia hay muchas doxologías. De hecho, la mayoría de las cartas que escribe el apóstol Pablo, si usted tiene una Biblia, versión Reina Valera, de estas que tienen subtítulos, bueno, la Biblia no se escribió así con subtítulos, eso ya fue a la hora de organizarlo, se los añadieron. La mayoría o muchas de las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, terminan y dicen, por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 25. El subtítulo que tiene ahí dice doxología final. No es la única carta, pero voy a leer, por ejemplo, para que entendamos qué es una doxología. Voy a acompañarme a Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Alguien trae su Biblia física y dice como subtítulo doxología? ¿Sí, ya lo vio en su Biblia? ¿No? ¿Nadie la trae así física? Ok. Por ejemplo, la mía dice doxología final. Vamos a leer, que para entender un poquito más qué es una doxología. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así hay muchas. ¿Qué es que era una doxología? La mayoría son doxologías trinitarias, no todas, pero era una especie como de canto que daba exaltación al Señor y hablaba de cosas fundamentales de la doctrina cristiana. Por ejemplo, hay otra doxología que da el apóstol Pablo y dice al Dios y el Padre celestial, al Hijo, nuestro Redentor. O sea, principios bíblicos están ahí y se repetían constantemente. El final del Padre Nuestro también es una doxología. De hecho, es una doxología que está basada en Primera de Crónicas 29:11. Si puede acompañarme en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. La doxología final, como termina el Padre Nuestro, está basada precisamente en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y le voy a dar lectura. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Entonces, la primera iglesia o los primeros cristianos tenían credos y doxologías. Este final del Padre Nuestro es una doxología. Es decir, que cada vez que se reunían los primeros cristianos era algo que continuamente repetían. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es como la respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Por qué oramos? Y dice, porque tuyo es el reino. Ese finalizar es como la respuesta a una pregunta que, como si se hubiera hecho una pregunta, ¿por qué estás orando? ¿Por qué le pides al Padre? Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué oramos a Dios? ¿Por qué le oramos a Dios? ¿Por qué no le... está de moda últimamente decir, escucho muchos oradores o motivadores o gente que sube videos ahí a Facebook, a TikTok, y dice, tú ora lo que creas, si crees en el universo, ora del universo. Estaba viendo unos videos de los efectos positivos que produce la oración y decía, no importa la oración a quien sea, a quien crea, si crees en el universo, ora al universo, si crees en Buda, ora a Buda, si crees en lo que sea, pero, y hablaban de los beneficios de la oración. Ahora, nosotros no oramos a cualquier persona, No le oramos al árbol o al universo. ¿A quién oramos? A Dios. ¿Por qué le oramos a Dios y no le oramos a Buda o a la madre naturaleza o a la Virgen? ¿Por qué le oramos a Dios? Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Porque de Él es el reino, no es mi reino. Yo no tengo el poder. Yo no tengo el poder para cambiar el corazón de mis hijos. Yo no tengo el poder para cambiar el corazón de mi esposo, pero tú sí tienes el poder. Es lo que así finaliza. Tú sí tienes. Yo no. No es mi reino. No es mi iglesia. No son mis hijos. Solamente son prestados. Tuyo es el reino. Tú estás reinando sobre la tierra, sobre mi vida. Tú sí tienes la autoridad que yo no puedo tener sobre de ellos. ¿Y por qué oramos a Dios? Porque de Él provienen todas las cosas. De Él provienen todas las cosas. Santiago dice que todo don, toda dádiva perfecta y todo don perfecto proceden del Padre de las luces. Es decir, que todo lo bueno que podemos recibir proviene de Dios. ¿Por qué le oramos a Dios y no al universo, no a la madre naturaleza? No le oramos a la Virgen, no le oramos a nadie más. Le oramos a Dios porque de Él es el reino. Porque de Él provienen todas las cosas. Y este paso, este último paso en la oración del Padre Nuestro nos recuerda que nada puede suceder si no es por Él. Nada puede suceder si no es por Dios. Y le atribuimos, nos recuerda atribuirle a Dios todo el crédito. Porque como personas nos encanta tomar el crédito por las cosas. Yo me incluyo en eso. Nos encanta tomar, es que me esforcé demasiado y por eso pude comprarme este carro, y nos encanta tomar el crédito por las cosas. Pero este último paso es decirle, Señor, todo lo que pude tener, lo que he podido obtener, proviene de ti. Y nos recuerda que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo es por Dios. De Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria. Ponemos nuestros ojos sobre Él. Tuyo es el rey, tuyo el poder. Ahora, ¿qué significa reino? ¿Qué quería decir el Señor cuando decimos tuyo es el reino? El reino significa autoridad. Cuando lo estamos diciendo el Señor, tuyo es el reino, estamos diciendo tú tienes la autoridad. Y entonces podemos descansar en que nuestro Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Cuando estamos diciendo, tuyo es el reino, estamos descansando en su autoridad, que todo lo que oré, todos estos 8 pasos de pedir por el pan nuestro, de que el Señor nos perdone, de pedir perdón, de que el Señor nos cuide, nos protege, que nos libre de todo el mal, y todo lo que estuvimos pidiendo en oración, ahora le estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero sí tú tienes la autoridad sobre todas las cosas. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios tiene autoridad por sobre toda la tierra. Tiene autoridad. Pero escuche bien esto que le voy a decir. Pero no ejerce su autoridad sobre todos. Lo voy a volver a decir. Dios tiene autoridad sobre toda la tierra, pero no ejerce su autoridad sobre todos. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios ejerce su autoridad solamente sobre aquellos que se lo permitimos. Es decir, todo el universo está bajo la autoridad de Dios. Todo el universo. Pero el Señor solamente ejerce su autoridad sobre aquellos que se lo permitimos. Sobre aquellos que se lo permitimos. ¿Y qué significa autoridad? El poder para gobernar sobre algo, sobre alguien. Todo está bajo la autoridad del Señor. Pero Él nos ha dado voluntad para someternos a su autoridad o decidir voluntariamente no someternos a su autoridad. Y ese lo vemos desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación, Adán y Eva estaban bajo la autoridad de Dios. Pero voluntariamente decidieron que Dios no ejerciera su autoridad sobre una de las cosas que les había pedido, que era el árbol. Entonces, todo está bajo la autoridad del Señor, porque cuando decimos tuyo es el reino, estamos diciendo, tú tienes la autoridad sobre todas estas cosas que yo no tengo autoridad. La Biblia dice, por ejemplo, nos dice que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para aplastar serpientes y escorpiones. Él tiene esa autoridad y nos ha dado esa autoridad. La Biblia también dice que tenemos autoridad sobre la creación, porque tiene la autoridad y nos la delega. Y todo está bajo la autoridad del Señor, pero no todos. No en todos ejerce su autoridad, solo sobre aquellos que se lo permitimos. Hay quienes decidimos que aunque estamos bajo su autoridad, decidimos voluntariamente que el Señor no ejerza su autoridad sobre mí. Decidimos nosotros ser nuestra propia autoridad. Decidimos sernos nosotros los que vamos destinando hacia dónde vamos a llevar nuestras vidas. Y decidimos voluntariamente no someternos bajo su autoridad. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, nosotros vivimos aquí. Voy a poner un ejemplo en Coacalco. Yo soy de Coacalco. Y el gobierno de Coacalco tiene la autoridad. Y les digo porque yo soy motociclista. Todos los días ando en mi motocicleta. Ellos, sea correcto, no sea correcto, sea bueno o no sea malo, destinaron que todos los motociclistas debían de hacer un registro y cargar una segunda placa. Todos los que atraviesen por Coacalco, que estén aquí, la autoridad de Coacalco les dijo que todos debían hacer eso. Ahora, no todos decidieron ir y hacer ese registro. Yo decidí ir a hacer ese registro, que fue gratuito. Me pusieron ahí otra placa y me pegaron una calcomanía bien fea en mi casco, bien bonito. Y yo decidí voluntariamente, bueno, que es el gobierno de Coacalco ejerciera su autoridad sobre mí en cuestión de la placa. Hay muchos que decidieron, aunque todos están bajo la autoridad, los que vivan en Coacalco, que tienen motocicleta, están bajo la autoridad del gobierno, hay quienes decidieron no estar bajo, no tomar esa autoridad. Todos los días, tiro por viaje, veo un montón de retenes de las motocicletas, un montón de grúas de motocicletas que llevan. Yo le decía a mi esposa, mi esposa me decía, espero que no me deje de amar con esto. Me decía, ay, pobrecitos, así. Pero yo siempre, a mí nunca me detienen. Decidí someterme y estar bajo la autoridad de ellos, sea bueno, sea correcto, no sé. A mí nunca me han parado. Y un montón, porque gente voluntariamente decidió que el gobierno no ejerciera su autoridad sobre ellos. Lo mismo creo que pasa con el Señor. Todos estamos bajo la autoridad del Señor. Pero voluntariamente quienes decidimos que Él ejerza su autoridad sobre nosotros, o decidimos que no, y ejercer nosotros nuestra propia autoridad. Entonces, cuando decimos tuyo es el reino significa autoridad. Pero no es todo, también tuyo es el poder. ¿Qué significa cuando decimos que de Él es el poder? Bueno, poder significa fuerza. La fuerza que Dios tiene sobre las cosas, sobre las personas, sobre las situaciones. También todos estamos bajo su poder. Todos estamos bajo el poder de Dios. Estamos bajo el poder de Dios. El poder es esa fuerza que Dios tiene sobre cosas, personas y situaciones. Y todos estamos bajo el poder de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18 al 20. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Aquí quiero poner un ejemplo hablando esto del poder. Normalmente cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende a nosotros, a alguien que amamos, a algún ser querido, tenemos ese deseo de venganza, de poderle regresar eso que nos hizo. Y queremos nosotros tomar el poder para defendernos, para que quienes me hicieron lo malo, yo también poder hacerle, tener el poder de hacerle algo. Pero el Señor nos dice, hey, yo tengo el poder de hacerte justicia. Tú no tienes el poder, yo tengo el poder porque todos estamos bajo el poder de Dios. No, aunque Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, no todos han decidido estar bajo la autoridad de Dios. Pero todos, lo quieran o no, sí están bajo el poder de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, descansa. Está en paz con los hombres, no busques vengarte. Es como Dios diciéndonos, yo tengo el poder para defenderte. Yo tengo el poder para hacer justicia sobre ti. El poder es la fuerza que Dios tiene sobre cosas, sobre personas, sobre situaciones. Es Dios recordándonos, diciéndonos, yo tengo el poder de cambiar lo que tú no puedes. Cuando decimos, tuyo es el poder, ¿cuántas veces mamitas se han frustrado queriendo cambiar el corazón, la voluntad de sus hijos, y nos desesperamos y nos damos cuenta que no tenemos el poder para cambiar sus corazones, no tenemos el poder para cambiar el corazón del esposo, de la esposa? Pero cuando oramos y decimos, tuyo es el poder, estamos diciendo, tú sí tienes, yo no puedo, tú tienes el poder de cambiar su corazón, el corazón de mi hijo, de mi hija, el corazón de mi esposo. Y cuando hablamos, y tuya es la gloria. La gloria. Gloria significa honor, fama, esplendor, buena reputación, la perspectiva, la opinión que tiene alguien hacia otra persona. Es decir, en lo que yo pienso de alguien, lo que yo pienso de alguien va a determinar cómo lo voy a tratar. Hablando de relaciones humanas. Lo que yo pienso de Samuel va a determinar cómo va a ser mi trato hacia él. Yo pienso que él es bien mala onda, que no. Entonces mi trato hacia él va a ser un trato de una forma. Si yo pienso que él es un hijo de Dios, que ama al Señor, que es buen servidor, que es buen esposo, así va a ser mi trato hacia él. Lo mismo pasa con Dios. Lo que yo pienso de Dios va a determinar cómo me relaciono con él, cómo lo trato. ¿Qué pasa cuando no tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios? Creemos que él nos debe algo. Creemos que él no ha sido un buen Dios o que él no ha sido un buen padre. Porque veo reflejado mi relación con mi padre terrenal y vienen y me dicen que Dios es mi padre. Digo, pues sí, Dios es un padre y es un padre como el que yo pude ver. Entonces me mantengo lejano al Señor. Estoy dispuesto a darle lo mínimo porque lo que yo pienso acerca de alguien va a determinar cómo me relaciono con él, cómo es mi trato hacia él. Por eso muchas veces tenemos la perspectiva incorrecta de quién es Dios y así es nuestra relación con el Señor. Así es nuestro trato con el Señor. Creemos que tenemos falsos conceptos, pero cuando tengo la perspectiva correcta de quién es Dios, es entonces cuando yo empiezo a ser transformado, porque tengo la perspectiva correcta de quién es Él, que es un Dios bueno, que es un Padre bueno, y entonces es cuando soy transformado. El final del Padre Nuestro es una doxología, una expresión de adoración, decir, todo lo que oré, todo lo que te pedí, no es mi reino. Que a veces esto es lo que yo he construido, ¿no? Como hombres. Esto es lo que yo construí. Tantos años me costó construir una casa, una familia, mi hogar. Y ahora el Señor me pide esto, me pide lo otro. Y estamos diciendo, no es mi reino. Es el reino de Dios. Y les puedo hablar yo como pastor, ¿no? Y Señor, y en la iglesia que me has permitido tener, y me recuerda a la vez que no es mi reino, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Cuando decimos tuyo es el poder, yo no tengo el poder para cambiar esto, no tengo el poder para hacerlo otro, tú sí puedes, Señor. No tengo el poder para cambiar el corazón de mis hijos, el corazón de las personas, tú sí lo puedes hacer y puedo descansar. Ahí es donde es algo clave en nuestra oración. Puedo tener paz. Puedo tener paz en decir, no es mi reino, es tu reino, incluyendo a nuestra familia. Sí. Son los hijos que me prestaste. No los puedo cambiar. Pero tú sí puedes. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tienes el poder de transformar su corazón. No puedo, por más que me he esforzado, no puedo mejorar mi economía. Pero tú sí puedes. Tú puedes hacer un milagro. Les decía ahorita que vamos a orar por una de nuestras hermanas que se llama Edith. Y le han diagnosticado un tumor en su vientre. Y en el hospital donde está la legión ya no podemos hacerte nada más. Pero cuando oramos, estamos orando, los médicos no han podido hacer, pero tú sí puedes. Tú sí puedes hacerlo. Puedes hacer ese milagro, que desaparezca ese tumor, que sea benigno, que no sea maligno. Hay un montón de cosas que en nuestra oración le pedimos, pero siempre es correcto decirle, Señor, todo lo que dije, te oré a ti. Porque tú tienes autoridad sobre todo. Decido yo que ejerzas tu autoridad sobre mi vida. Quizás muchas veces he decidido no tomar tu autoridad. Decido yo voluntariamente que ejerzas tu autoridad sobre mi vida. Decido que tu poder sea el que me transforme y el que transforme a los demás. Y te doy la gloria. No dejaré de asombrar. No voy a perder el asombro por la gloria de Dios. Y entonces somos transformados. Y termina diciendo por todos los siglos. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quisiera que pudiéramos ponernos de pie. Ya estamos concluyendo. Sé que fue lo mismo diciendo. Y la paz de Dios. Pedimos al Señor. Y aunque no ha sucedido, podemos descansar. Que Él tiene el poder para hacer. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Me encanta afanarme. El problema es que me afano y luego me enfermo. Y luego me duele la cabeza. Y luego me duele el estómago. Pero la Biblia, el Señor dice, por nada estéis afanados. Es que, Señor, ya pedí esto y estos problemas y estas situaciones. Y ya no puedo. Y el Señor nos recuerda, por nada estéis afanados. Pedimos a Dios y aunque no ha sucedido, descansamos en Él, sabiendo quién es Él. ¿Sabe quién es Él? Él es, estamos hablando porque tú vives el reino, es decir, que vivimos bajo un reino que tiene un rey. Y ese rey es nuestro Señor, Jesucristo. Él es el rey, es su reino. Y podemos descansar en que aunque no he recibido la respuesta, Puedo descansar sabiendo quién es Él, quién es el Rey. Puedo descansar sabiendo que Él tiene el poder para en algún momento cambiar la situación. Y su gloria me asombra. Y entonces puedo tener paz, dejando todo en sus manos. Por eso dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos enseña a terminar siempre estando agradecidos. Siempre estamos agradecidos. Y decir amén, amén, significa así sea. Creo en todo lo anterior que se ha dicho. Cuando tú y yo terminamos la oración diciendo amén, creo todo lo que se ha dicho. No solamente es como decir un cliché, una palabra ya que le perdió el sentido, sino cuando decimos amén, estoy diciendo gracias. Que aunque no he recibido lo que he pedido, sé quién es el Rey. Sé que Él tiene el poder. No cambiará mi perspectiva. Y aquí es bien importante. Mi perspectiva no cambiará con respecto a quién es Dios. Como dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, todo el Señor me recobrará. Aunque pasó esto, aunque pasó lo otro, mi perspectiva no cambiará de quién es. Y lo viene el poder. Y tener esa paz, dejando todo en sus manos. Y terminar siempre estando agradecidos, diciendo que así sea. Que todo lo que te he pedido, se ha hecho. Orme, por nada. Tuyo es el Rey, tuyo el poder, tuya la gloria. Sí. Y en este día yo quisiera terminar orando por esa paz que solo viene al recordar quién es el Rey. Que no es nuestro Rey, no es mi Rey, su Rey. Y ese Rey no tiene Rey, y ese Rey no soy yo. Como decía aquel cantante, ¿verdad? Pero sigo siendo el Rey. No, el Rey, Él no tiene un Rey. Y yo no soy ese Rey. Yo no soy ese Rey. Así que quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Primeramente podamos recordar su paternidad. Su paternidad. Él es nuestro Padre. Es un buen Padre. Y si quizás no tuviste una experiencia positiva, una experiencia agradable, tu Padre terrenal permite que Dios se revele a tu vida como buen Padre. Él es nuestro Padre. Padre de amor. Mi Padre que nos corrige, pero nos corrige. Podemos recordar sus nombres. Estás enfermo. Uno de sus nombres es Jehová Rafa, nuestro sanador. Estás con alguna necesidad económica. Él es Jehová Jiré, tu proveedor. Estás en un momento de intranquilidades. Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Te estás sintiendo amenazado. Él es Jehová Shabaoth, nuestro guerrero. Sientes que no, nada va a poder cambiar la situación. Él es el Shaddai, significa el Todopoderoso. Y podemos descansar en que su naturaleza. Podemos decirle, Señor, venga tu reino a mi vida, es decir, gobierna mi casa. Gobierna mi casa, Señor. No puedo yo. Aquí vemos muchos padres, esposos, esposas. Estás en un momento de angustia porque no has podido tener control de muchas cosas. Es el momento correcto para decirle, Señor, venga a tu reino. Venga a tu reino a mi vida. Venga a tu reino en mi matrimonio, venga tu reino en la vida de mis hijos, venga tu reino a esta iglesia, venga tu reino, Señor. Venga tu reino. En pedirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Como fue la oración de Cristo. La oración de Cristo fue, si es posible, no me permitas pasar esto. No quiero pasar esto. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, perdónanos porque muchas veces decidimos hacer nuestra voluntad. Sabemos qué es lo que esperas de nosotros. Sabemos qué es lo que pides de nosotros. Pero aún así, decidimos hacer nuestra voluntad. Olvidando que tu voluntad es buena. Tu voluntad es perfecta. Tu voluntad es agradable, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras que haga. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Pero también estamos listos para pedir el pan diario. Que son tus necesidades. Decirle, Señor, necesito el sustento para este mes, esta semana. No tengo para comprar los útiles. Señor, no me han pagado. Trabajé todo el mes, la quincena, y no me han pagado, Señor. Provee esto también en las emociones. También en la familia, en las cosas familiares, Señor. Ayuda a mis hijos. Cada uno necesitamos pedir el pan diario. Señor, ábreme las puertas en este empleo. O dame la oportunidad de que mis horarios puedan ser flexibles. Para poderte seguir sirviendo, para no alejarme de ti. El pan diario. Pero también el Padre Nuestro tiene que ver con pedir perdón y poder con sinceridad decirle, Señor, perdóname porque quizás que tú has sido la correcta hacia ti, hacia tus cosas. Perdóname porque quizás he caído nuevamente del pecado, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del adulterio, de la infidelidad, del robo, de las mentiras. Pero también puedo decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar a aquellos con los que me he sentido ofendido, Señor. Ayúdame a perdonar a ese hombre, a esa mujer, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Pero también el Padre Nuestro nos enseña a decir, no permitas que cedas de la tentación. No permitas que cedas de la tentación. Del dinero, de las mujeres, de la fama, del pecado, de los vicios. No permitas que sea ante la tentación de la ira. Pero también, Señor, hemos visto estas semanas cómo es importante pedir la protección de Dios en mi vida. Sobre mi hogar, sobre mi familia, en libre felicidad. Pues, aunque muchas cosas aún he visto que se cumplen. Tú no me fallaste, Señor. Tú no me debes nada. La perspectiva de quien creo que eres tú no va a cambiar. Seguiré teniendo paz. Puedo descansar. Y que es tu reino, tú eres el rey. Tienes el poder para cambiar toda situación. Solo tú tienes el poder para cambiar cada corazón, incluyendo el mío. Por eso digo, tuyo es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es el rey. Yo estoy sometido bajo tu autoridad. Yo decido someterme a tu autoridad, Señor. Hace mucho tiempo caminé bajo mi propia autoridad. Decido someterme a tu autoridad. Yo estoy bajo el poder de Dios. Mi familia, esta iglesia está bajo el poder de Dios. Siempre yo daré la gloria. Con mi vida. Con mi vida. Daré la gloria. Estaré agradecido contigo. No solamente contigo, sino con las personas que tú has usado, Señor. Para ayudarme, para bendecirme. que la gratitud me mantiene alejado del olvido. Cuando dejo de estar agradecido contigo, empiezo a olvidarme de ti. Cuando empiezo a dejar la gratitud hacia las personas que tú has puesto para ayudarme, para bendecirme, Señor, me empiezo a olvidar de ti y de aquellas personas que tú has usado para bendecir. Que tuyo es el rey, tuyo el poder, tuya la gloria a los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Padre nuestro, son una serie de 9 pasos que deben incluir nuestra oración diaria. Recordando al final que Él tiene el control. Yo no puedo, pero tú sí, y descansar. Yo quiero que cada uno de nosotros, y es mi deseo, y voy a hacer una última oración, para que cada uno de nosotros nos vayamos de este lugar en paz. Sabiendo que Él está en paz. Se levanta tus manitas. Señor, la paz sobrepasa todo entendimiento. La paz que las medicinas no me han podido dar. La paz que mi familia no me ha podido dar. La paz que el descanso y el dormir que pensé que me iban a dar no me han dado. La paz que personas que pensé que me iban a dar y no me han dado. La paz que gobiernos, gobernantes, presidente, pensé que me iba a dar y no me ha dado. Es la que hoy recibimos. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Jehová Shalom. Paz. Tú eres Él. Podamos irnos de aquí, cada uno de nosotros confiando. Ya. Un momentito, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra carga, nuestra necesidad. Y el Señor descansa. Mis palabras y el Señor descansa. Descansa. Yo no puedo cambiar el corazón de tu iglesia. Sí. Yo no puedo unir lo que está dividido, pero yo no puedo restaurar lo que está quebrado, pero tú sí puedes. Señor, que en este momento venga el manto de tu paz. Espíritu Santo, sopla trayendo paz. Sopla trayendo. Por nada estés afanoso. Por nada estés preocupado. Que hay un rey. Y ese rey lo tiene un rey. Y ese rey es Jesús. Y yo me someto su autoridad.